Bien, pues te voy a abrir el... punto que vamos a ver. Ahora mismo no estás viendo la pantalla, ¿verdad?
No.
Vale. Vale, es el punto 7. Entonces, solamente te voy a contar los más importantes. Te voy a compartir ahora la pantalla.
Recuérdame, el día anterior lo único que vimos fue ejercicios, ejercicios y ejercicios, ¿verdad?
Sí, solamente.
Sí, me parecía.
Vale. Entonces. Es que esto lo voy a minimizar para que no esté ahí. Bien, vamos a ver entonces las propiedades más importantes de la probabilidad. Pero te voy a recordar un poquito cómo eran las operaciones con conjuntos, ¿vale? Porque en las operaciones con conjuntos es en lo que se basa la probabilidad.
Que es el punto 6, vamos, ¿verdad?
Sí.
Que es lo que vamos a repasar. Vale.
Vale, vamos a suponer que tuviéramos dos conjuntos A y B, ¿vale? Ya sabéis que más o menos se representan así. Vale, ahora los conjuntos pueden ser sucesos, ¿vale? Quiero decir que, por ejemplo, A puede ser sacar un número primo y B puede ser sacar un número impar en el lanzamiento de un dedo, ¿vale? Bueno, entonces teníamos por un lado lo que era la unión. La unión era coger todos los elementos de A y añadirles los elementos de B. ¿De acuerdo? Entonces, la unión de dos conjuntos, si yo la dibujo aquí, sería todo esto, ¿no? ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Bien, por lo tanto, la unión se puede descomponer en tres partes. Y esto se puede hacer de varias maneras, ¿vale? Ahora vamos a verlo de la primera forma, que sería A menos B se une con A intersección B y se une con B menos A. Vale, le voy a poner un color a cada uno, ¿vale? A menos B, A intersección B y B menos A. Vale, y como esto lo vamos a hacer varias veces, voy a copiar esto para que me sirva para la siguiente vez. Bien, entonces, en el primer dibujo, A menos B, que lo he puesto en naranja, sería esta parte. Los elementos que están en A, pero no están en B. ¿Recuerdas esto, no?
Sí.
B menos A eran los elementos que están en B, pero no están en A.
Uh-huh.
Y A intersección B son los elementos que están a la vez en A y en B. ¿Eh? Así tenemos, bueno, descompuesto el conjunto de unión B en unión de tres conjuntos. Estas uniones se llaman uniones disjuntas. ¿Por qué se llaman uniones disjuntas?
Porque está descompuesto.
Esta unión de aquí se llama unión disjunta. Porque los tres conjuntos en los que yo descompongo a unión B no tienen nada que ver entre sí. O sea, no tienen elementos comunes. A menos B, A intersección B y B menos A no tienen elementos comunes. O sea, no puede haber un elemento que esté a la vez en la parte naranja y en la parte roja. No puede haber ningún elemento que esté a la vez en la parte roja y en la parte azul. Y ningún elemento puede estar a la vez en la parte naranja y en la parte azul, ¿vale? Entonces no comparten elementos, no tienen elementos comunes. Bien. Si a ti te piden calcular cuántos elementos hay en la unión.
¿Qué era la almohadilla?
El número de elementos. te lo voy a poner aquí, número de elementos de la unión. Número de elementos del conjunto que va después, que en este caso sería la unión, pues podríamos coger el número de elementos que tiene A menos B, sumarle el número de elementos que hay en la intersección y sumarle el número de elementos que hay en B menos A. Es decir, se suman los elementos de estos tres conjuntos por separado porque no tienen elementos en común. Vale, pues igual que hemos hecho ahí, la unión también se puede expresar de otras dos maneras como unión disjunta. Y sería... A menos B lo unes con A. Perdón, con B. Vale, voy a poner, por ejemplo, en este color, el conjunto B. Vale, el conjunto B sería todo esto. ¿No? Uh-huh. Y el conjunto A menos B hemos dicho que es este trozo. Entonces, esta vuelve a ser una unión disjunta diferente que me da la unión de A y B. Y entonces, de la misma manera que antes, como no hay elementos comunes entre los dos conjuntos que uno, A menos B y B no tienen ningún elemento común, pues entonces, si tú quisieras calcular cuántos elementos hay en la unión, también podrías sumar los elementos de A menos B con los elementos de B. ¿Vale? Y la última, que ya no te voy a hacer el dibujo, pero mira a ver si la entiendes, sería esta. A unión B se puede expresar como A unión B menos A. ¿Te haces a la idea de cómo sería esta?
Todo A es lo mismo que... Al revés, vamos, ¿no?
Todo A y le añades...
Lo que tiene de B menos lo común que ya está en A.
Claro, exactamente, porque B menos A son los elementos que están en B pero no están en A, ¿vale? Sería más o menos así. Lo voy a hacer más pequeñito, pero da igual, ¿vale? Sería más o menos así. Si esto lo llamo A y esto lo llamo B... A ver, voy a bajar un poquito, no vaya a ser que luego tengamos problema con el vídeo, ¿vale?
Dame un segundo que voy haciendo fotos, más que nada porque no me da tiempo a copiar. Súbeme un poquito, por favor.
Voy.
Es que no me da tiempo a copiar. Ahí. Ya está.
Vale. Vale, la otra forma de hacer la unión disjunta utilizando el conjunto diferencia sería que... No tenemos elementos comunes en A. En A y en B menos A. Ahí no hay elementos comunes. ¿Por qué? Porque si el conjunto A completo, por ejemplo, lo represento en verde, ¿vale? Y B menos A lo hemos puesto antes en este color. Vale, pues aquí ves que al unir A con B menos A te da la unión, pero no hay elementos comunes entre A y B menos A, es decir, son conjuntos que se llaman disjuntos. Vale, dos conjuntos que no tenían nada en común se llamaban disjuntos. ¿Te suena esa palabra?
Sí.
Vale. Bueno, pues igual que hay conjuntos disjuntos, hay sucesos disjuntos. Entonces, si ahora nos hacemos a la idea de que un suceso es un conjunto de elementos, ¿vale? Pues esto que hemos visto, operaciones con conjuntos, lo podríamos también intentar ver como operaciones con sucesos, porque en realidad un suceso es un conjunto, bueno, mejor dicho, un subconjunto de omega del espacio muestral, ¿vale? Entonces eso significa, al ser subconjunto, también es un conjunto. Entonces, todo lo que hablemos en teoría de conjuntos lo podemos hablar en teoría de sucesos. Es decir, da lo mismo hablar de conjuntos que hablar de sucesos. Entonces, ¿qué diferencia va a haber ahora? Pues que todas estas fórmulas que yo estoy utilizando con número de elementos son idénticas si yo el simbolito de almohadilla lo sustituyo por probabilidad. Entonces, por ejemplo, esta fórmula se podría sustituir por esta. Que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A menos B más la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de B menos A. ¿Vale? Porque como estos tres conjuntos, A menos B, A intersección B y B menos A, no tienen elementos en común, si están formando parte de un suceso, tampoco tendrían elementos comunes los sucesos. Entonces se podrían hacer las probabilidades por separado y sumarlas. Lo mismo ocurre con esta segunda fórmula. Tú podrías calcular la probabilidad de la unión de A y B como la probabilidad de A menos B más la probabilidad de B. Y en este tercer caso, que no hemos puesto la fórmula, si tú pusieras número de elementos de A unión B es número de elementos de A más número de elementos de B menos A, pues igualmente que hemos puesto número de elementos podemos poner probabilidad. Vale, entonces esta parte que quedó un poco sin ver en la parte de teoría de conjuntos, yo os dije que no os preocuparéis porque la íbamos a ver más adelante en probabilidad, ¿vale? Uh-huh. Vale, y luego está la más conocida. Y la más conocida es, que es así que la vimos en el caso de teoría de conjuntos, la más conocida es la que relaciona la unión y la intersección. Entonces, por ejemplo, si este conjunto es A y este es B, había una fórmula que decía que el número de elementos de la unión, bueno, vamos a ponerlo como estáis habituados a ver, que para calcular los elementos de A intersección B, mejor al revés, para calcular los elementos de la unión se suman a los elementos de A los elementos de B. Espera, que te estoy mezclando probabilidad con... Ahora. A los elementos de A se le suman los elementos de B, pero entonces quedaban contados los elementos de la intersección dos veces y por eso había que restarlos. Uh-huh. ¿Vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí con bolitas, ¿vale? Imagínate que en A hay cuatro elementos. Bueno, cinco. ¿Vale?
Sí, me acuerdo.
En A hay cinco y en B vamos a suponer que hay cuatro. Entonces, claro, si yo ahora me fijo en este dibujo que acabo de hacer, en la intersección de A y B hay dos, ¿verdad?
Uh-huh.
Vale. Y si yo junto los de A y los de B, pues yo diría que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No voy a contar estos dos veces, claro.
Uh-huh.
Entonces tú pondrías que en la unión hay siete. Sin embargo, si sumas los de A más los de B, en A hay 5 y en B hay 4. ¿Y por qué no sale lo mismo sumar 5 más 4 que 7? Porque al sumar los de A a los de B, estás contando los de la intersección dos veces. Es decir, has sumado dos veces 2.
Uh-huh.
Si ahora restas el 2, pues ya se cumple. ¿Vale? Esta era la fórmula más conocida de teoría de conjuntos. Vale. Pues exactamente igual pasa con la probabilidad. Es decir, que esta fórmula se puede traducir en probabilidades a que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y esta fórmula te pueden dar despejada o te pueden preguntar la probabilidad de la intersección y entonces tú la pasas para el otro lado, ¿vale? En lugar de aprenderte otra fórmula, esta la puedes pasar aquí, que es como te la iba a poner yo, pero digo, no, yo creo que te acordarás de la fórmula de la otra manera. Y esta la puedes pasar aquí. Entonces, esta fórmula os la vais a encontrar a veces así. La probabilidad de A intersección B, es decir, esta que está restando la paso delante del signo igual sumando, la de A y la de B no la muevo. Y la de la intersección la paso a la derecha restando. Perdón, la de la unión. Vale. Entonces, te queda la misma fórmula pero escrita de otra manera. Y es que la probabilidad de A intersección B, es decir, el número de elementos que hay aquí en conjuntos, es el de A más el de B menos el de la unión. Pero en probabilidad también. la probabilidad de que se cumplan A y B es la de A más la de B menos la de la unión. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, esto es para que os deis cuenta de que tú estas propiedades realmente las puedes dibujar. Es decir, cada vez que a ti te aparezca un ejercicio en el que tienes que hacer contestar a determinadas probabilidades, por ejemplo, si te hablan de A menos B y de A unión B y de A intersección B y de B menos A, pues intenta dibujarlo. Dibujas dos conjuntos, A, B, que tengan intersección y miras a ver qué relación hay entre ellos. A lo mejor no es necesario aprenderte la fórmula, ¿vale? Porque lo sabes dibujar. Bien, entonces vamos a intentar hacer algún problema de este tipo, que son problemas de examen de la parte... a ver, espérate. Sería en B. Bueno, lo voy a abrir de aquí, que lo tengo aquí. Ejercicios de examen de probabilidad. Vale. Entonces, aquí como lo tenemos por bloques... Bueno, el bloque 1 y el bloque 2 son los que os dije que intentarais hacer. El bloque 3 también lo vais a poder hacer ya, ¿eh? Vale, pero no hemos hecho ninguno de estos. Vale, de propiedades de la probabilidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, muchos de estos... Es lo que acabamos de ver. Vale, que prácticamente tú no tienes que, digamos que no tendrías que memorizar, sino que tendrías que dibujar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mira, yo veo que me hablan de A menos B, de A, de B, de A menos B, de A, de B, de A intersección B y de A.
Eso es del bloque 4.
Uh-huh. Son del bloque 4, sí. Entonces yo digo, bueno, pues si me hablan de la unión y de la intersección y de A y de B, pues lo que voy a hacer es intentarme dibujar. Dos conjuntos, A y B. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a ver si la respuesta tiene lógica.
No.
El conjunto A menos B sería este. Es esta parte de aquí, ¿vale? Si en lugar de poner probabilidad pusiera número de elementos, para contar los elementos de A menos B, ¿tengo que sumar los elementos de A con los de B? Pues hombre, no tiene ninguna lógica, ¿no?
Uh-huh.
Vale, pues esta no. Esta la quitamos. Vale. Ahora vamos a ver la segunda. La segunda lo que me dice es que para contar los elementos que hay en A menos B, tengo que sumar los de A más los de B y restarle los de la intersección. Bueno, vamos a ver.
Sí. Bueno, como está viendo ahora.
Pero no te daría A menos B.
Ah, vale.
Y a los elementos de A, le sumas los de B y les restas los de la intersección, lo que te va a salir es los elementos que hay en la unión. Y aquí pone A menos B. Esta sí que hay que sabérsela, ¿vale?
Uh-huh.
Esta es la básica, la fundamental. Esta sí hay que sabérsela de memoria. Eso es, vale, lo que te dice esa propiedad. Entonces este no se cumple. Entonces se va a cumplir la C. Vamos a ver por qué. La C dice que si tienes que contar los elementos que yo he marcado aquí en naranja, los de A menos B, ¿vale? Dice que puedes coger todos los que hay en la unión, o sea, todos los que hay aquí, entre A y B, y restarle los elementos que tiene B. ¿Tiene lógica?
Sí.
Sí. Entonces es la correcta. Vale. Vale, y ahora vamos a ver en el 2 cuál sería la respuesta más adecuada. A ver, que lo voy a recortar. No voy a... bajar más abajo para poder dibujar. Lo voy a llevar aquí a la derecha. Lo voy a ir moviendo para tenerlo en un sitio donde podamos dibujar. Lo voy a subir más arriba. Vale, vamos a ver ahora. Me están hablando de A intersección B y de A menos B. De
no,
A,
¿verdad?
De A menos B. Vamos a intentar.
Yo diría que es la A.
Tú dirías que es la A. Vamos a ver si la A es coherente. Venga. A intersección B es esta parte de aquí.
Uh-huh.
Eso es A intersección B. Vale. Y A menos B es esto. Solamente, uh-huh. ¿No? Eso es A menos B. Vale, pues si yo, en lugar de poner probabilidad, pongo almohadilla delante, lo que estaría diciendo esta propiedad es que el número de elementos que tiene A menos B, si le sumo el número de elementos que hay en la intersección,
me da
el número de elementos de A. Pues sí. Sí, porque A está formado por A menos B uniéndole.
Unión es la U y cuando es hacia abajo.
Es intersección.
Es la intersección.
Vale. Sí.
Me ayuda mucho.
Entonces, tú puedes conseguir el conjunto A uniendo A menos B con A intersección B. Y esta es una unión disjunta. ¿Por qué es disjunta? Porque en tu propio dibujo estás viendo que A menos B y A intersección B no tienen elementos comunes. ¿Vale? ¿De acuerdo?
Bueno, eso no lo sé.
Sí, claro. Sí, se ve en el dibujo.
A ver.
A menos B es esto. Son los elementos que están solo en A, pero no en B. No comparte nada con B.
Ah, vale.
Y A intersección B son elementos que están a la vez en A y en B. Es esto. Entonces no tienen nada en común. No se solapan estos dos conjuntos.
Ya, te entiendo.
¿Vale? Pues con sucesos pasa lo mismo. Entonces todo lo que tú puedas imaginar sumando el número de elementos de estos conjuntos se cumple exactamente igual con la probabilidad de esos sucesos. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Bien, entonces, por ejemplo, ahora tenemos ejercicios en los que, vale, por ejemplo el 3. En los que nos dan el valor de unas probabilidades y nos piden calcular otras. Por ejemplo, este de aquí. Dice, yo tengo un suceso A cuya probabilidad es 0,94 y un suceso B menos A cuya probabilidad es 0,05. ¿Cuánto vale la probabilidad de A unión B? Entonces, aquí lo mejor es dibujarlo. Por ejemplo, este conjunto es A y este es B. Vale, A unión B. Voy a ver cómo puedo yo expresar A unión B utilizando A y B menos A, porque B menos A es esto. Bueno, no voy a subrayar la probabilidad, voy a subrayar solo el conjunto. Vale, B menos A es esto. ¿O no?
Uh-huh.
Vale, y el conjunto A es todo esto. Entonces, la unión de A y B se puede conseguir uniendo A con B menos A. Y esto es una unión disjunta, ¿no?
Sí.
En el sentido de que los conjuntos A y B menos A no tienen elementos en común. Pues si fueran sucesos, le pasaría lo mismo. El suceso A y el suceso B menos A no tendrían nada en común. No habría, no compartirían ningún suceso entre ellos. No podría haber una ocurrencia común entre A y B menos A. No podrían ocurrir cosas a la vez, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que si a mí me piden la probabilidad de A unión B, pues puedo sumar las probabilidades de estos dos. Vale, pues entonces, ¿cuánto vale la probabilidad de A unión B?
Estoy un poco espesa, ¿eh?
Tienes que sumar la de A.
0,90 y menos.
0,94.
Más el 0,05.
Exacto, más el 0,05. Y entonces la probabilidad de A unión B nos sale 0,99. ¿Vale? O sea, que es que realmente estos problemas no tienen mucha más dificultad que dibujar los conjuntos A y B y ver cómo son. Los sucesos que me dan, ¿vale? B menos A, A, A unión B, A intersección B. Vamos a ver si hay algún otro. Hay muchos, ¿eh? Entonces, todos no los voy a hacer, pero, por ejemplo, vamos a ver. Vale, luego también hay muchos de... del suceso contrario. Vale, vamos a ver este. Vamos a ver estos dos, que son muy cortitos del suceso contrario, porque esto sí que lo sabemos desde el primer día. ¿Cómo se relaciona la probabilidad de un suceso con la de su suceso contrario? Y sabemos, bueno, la fórmula venía de imaginarte que tú tienes un suceso, ¿no? Vamos a suponernos que esto fuera A y este fuera omega, que equivale al universal en conjuntos, ¿vale? Entonces, si el suceso... ¿Sí?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Perdón por la interrupción, que es que
no... No, tranquila, Sandra, no te preocupes. Estábamos haciendo problemas de propiedades de la probabilidad, ¿vale?
Vale.
Pues estábamos diciendo que... una de las fórmulas más conocidas de la probabilidad es que la probabilidad del suceso contrario de A es 1 menos la probabilidad de A. Y si despejamos, la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de su suceso contrario. Es decir, dicho de otra manera, que si yo sumo la probabilidad de A más la de su contrario, me sale la unidad, me sale 1. ¿Por qué? Porque el suceso A sería esto. Y el complementario de A, o suceso contrario, sería esta parte que está aquí fuera. Sería quitar el conjunto A y sería esto. Esto es el complementario de A. ¿Vale? Entonces, entre A y su complementario, os acordáis que nos salía todo el espacio muestral omega. En el caso de sucesos no se llama complementario, se llama suceso contrario. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si a mí me dan la probabilidad de obtener un número par en un dado y me dicen que es 2/5, me puede extrañar mucho que sea 2/5, porque yo podría decir, pero vamos a ver, si obtener un par en un dado siempre es 3/6. Ya, pero ¿quién te dice a ti que ese dado no sea un dado trucado, por ejemplo? O sea, que tú de los datos que te den en el problema no puedes desconfiar, ¿vale? Si obtener un número par es 2/5, te preguntan cuál sería la probabilidad de obtener un número impar. ¿Y por qué te pueden preguntar esto? Pues porque tú sabes que al lanzar un dado, si A es salir par, el suceso contrario de salir par es que me salga impar, ¿no? Entonces te están dando la probabilidad de un suceso y te están preguntando por la de su suceso contrario. ¿Cómo la puedo calcular? Pues con esta fórmula. Yo sé que la probabilidad de un suceso más la de su suceso contrario siempre van a sumar 1. Entonces, ¿qué número sumado a 2/5 da 1? De los 3 que me dan.
3/5.
tres quintos. Pues ya está, esa sería la respuesta. ¿Vale? Tres quintos menos dos quintos es igual a uno. Entonces, esta será la probabilidad de A y esta será la probabilidad de su suceso contrario. Una que sumada con ella de uno. ¿Vale? Y el 11 se contesta igual. Si te dan la probabilidad del suceso contrario de A, ¿podrías conseguir averiguar la probabilidad de A?
Sí.
¿Y cuál sería?
El 0,6.
El 0,6, exactamente, porque es el único número de los que me dan, 0,4 no, y te dice que no puede calcularse sin más datos. Sí, sí se puede calcular, porque la probabilidad de un suceso más la de su contrario suman 1.
¿Esos ejercicios dónde están, Arancha?
Estos son de, mira, te digo, son de examen y estamos en el bloque 4, en propiedades de la probabilidad. Ah, vale, os estoy eligiendo unos poquitos porque hay muchos y como esto no lo habíamos visto, pues estoy eligiendo así los que me parecen como más...
Vale, vale, perfecto, es que no los encontraba, gracias.
Hay muchísimos, ¿eh?, de este estilo. Mirad, vamos a hacer ahora... A ver, vamos a hacer ahora este. Vale. Vamos a hacer... Bueno, me lo voy a llevar a otro sitio porque es que aquí no tengo espacio y no sé si voy a tener de todas maneras ya mucho espacio. No, esperad, voy a ver si me lo deja copiar en otro Paint. Vale, ahí. Bueno, mirad, aquí es la primera vez que nos enfrentamos a un problema en el que vamos a tener nosotros que poner los sucesos, ¿vale? Vale, entonces yo voy a hacer esto, voy a decir, sea A el suceso, el hombre vive 15 años. Bueno, yo entiendo que se refiere a que vive 15 años más, pero bueno. ¿Vale? Y B, la mujer vive 15 años. Y me están dando como datos la probabilidad de que el hombre viva 15 años, que es un tercio, y la probabilidad de que la mujer viva 15 años, que la voy a llamar B. Probabilidad de B, un medio. Vale, me están preguntando por la probabilidad de que ambos vivan 15 años. ¿De acuerdo? Bien, hay una fórmula también para la probabilidad de la intersección que yo os expliqué el otro día y os acordáis cuando hacíamos diagramas de árbol que había dos opciones. La probabilidad de A intersección B se podría calcular multiplicando la de el suceso A con el suceso B si A y B son independientes. Y si no eran independientes, os acordáis que no podíamos poner probabilidad de B, sino que teníamos que poner probabilidad de que ocurra B sabiendo que previamente ha ocurrido A. Y esto era cuando A y B son dependientes. Vale. Esta es otra forma de calcular las probabilidades de la intersección de dos sucesos. Entonces, si os dais cuenta, la pregunta que me están haciendo, me están preguntando cuál es la probabilidad de que ambos vivan 15 años. Eso que me están preguntando es si tú pones A intersección B, es decir, si tú pones un I, que el hombre viva 15 años y la mujer viva 15 años, esa sería la intersección, que el hombre viva 15 años y la mujer viva 15 años. En realidad lo que estás diciendo, con otras palabras, es que ambos vivan 15 años, ¿no? Vale, pues la probabilidad de que ambos vivan 15 años, ahora hay que pensar si estos dos sucesos son independientes. Entonces, vamos a ver, para pensar si son independientes, lo que tendríamos que hacer es, ¿crees que influye el que el hombre viva 15 años más o no en que la mujer viva 15 años más o no? ¿Puede influir una cosa sobre la otra?
No.
Hombre, en teoría no. En teoría no influye. ¿Vale? A la mujer le puede dar mucha pena que su marido no haya vivido 15 años, pero salvo eso no se va a morir por ello. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la probabilidad de la intersección, como A y B son independientes, puedes obtenerla multiplicando la de A por la de B. Y entonces sería un tercio por un medio. Y esto te daría un sexto, que sería la respuesta A. Hay otro, que no sé en qué momento está de los apuntes, ¿vale?, que te preguntan lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad
Sube un poquito porque si no, no se ve luego.
Sí, sí, voy a subir ahora. ¿Cuál es la probabilidad de que el hombre viva 15 años y su mujer no? Es parecido a este, pero es un poquito más elaborado, ¿vale? No sé dónde está, ese que está. Si no es este, es muy parecido, ¿vale? Con los mismos datos. Entonces, claro, que la mujer no viva 15 años es B complementario, ¿no? Es que la mujer no vive 15 años. ¿Estáis de acuerdo?
Sí.
Entonces, si sé la probabilidad de que viva 15 años, también sé la de que no viva 15 años. En este caso, ¿qué número sumado con un medio da 1? Pues un medio. Es decir, en este caso la probabilidad de B y la de su complementario coinciden. Por ejemplo, si hubiera sido en el caso del hombre, la probabilidad de que el hombre no viva 15 años sería ¿cuánto?
2/3.
2/3. Porque sumado con 1/3 da 1. Entonces sí que serían diferentes la de A y la de su complementario. Pero en el caso de B, como es un medio, la de su complementario también es un medio. ¿Vale? Entonces, lo que me están preguntando aquí es probabilidad de que se cumpla A y no se cumpla B. El I en matemáticas es con la intersección. Probabilidad, ¿vale? Es decir, que el hombre viva 15 años, que es el suceso A, y la mujer no viva 15 años, que es B complementario. Vale. Tenemos que hacernos la misma pregunta que antes. Me piden una intersección. El suceso que el hombre viva 15 años, ¿puede influir en que la mujer viva o no viva 15 años?
No.
Siguen siendo independientes, ¿no? Pues sí. Entonces esta probabilidad se calcula multiplicando la de A por la de B complementario. La única diferencia es que en este ejemplo te piden, te dan la de A y la de B y tú tienes que además averiguar la del complementario de B. Entonces, la de A era la probabilidad que estaba en rojo, 1/3, ¿no?
Sí.
Vale. Y la del complementario de B, es decir, la de que el hombre, perdón, la probabilidad de que la mujer no viva 15 años es 1/2. Y 1/3 por 1/2 también es 1/6. Vale, y añado la última. ¿Y cuál sería la probabilidad de que ninguno de los dos vivan 15 años? ¿Y si me preguntaran esto? Con los mismos datos.
Sería hacer el complementario.
Voy a volver hacia arriba. Imaginaos que me dan esto y esto, ¿no? Estamos todo el rato con estos datos. Me dan solamente esas dos. Entonces yo tendría, a ver, ninguno de los dos vivan 15 años. Dime, ¿qué ibas a decir, Sandra?
Ah, sí, digo que sería hacer el complementario de los dos, tanto del hombre como de la mujer.
Vale, vamos a hacer el complementario de ahí, vamos a decirlo con palabras. ¿A complementario sería?
Que el hombre no viva 15 años.
El hombre no vive 15 años. Vale, y una vez que lo ponemos en palabras, la probabilidad de que el hombre no viva 15 años sería...
2/3.
Porque es el complementario de A, que tiene probabilidad 1/3. Y entonces, ¿cómo la saco? Pues sabiendo que 1/3 más 2/3 suman 1. O sea, que se puede calcular mentalmente, ¿vale? Fijaros que ahora lo que me están preguntando es que ninguno de los dos viva 15 años. Es decir, me están preguntando la probabilidad de que... Ahora subo otra vez, ¿vale? Pero sería de que... el hombre no viva 15 años y su mujer no viva 15 años. Ninguno de los dos viva 15 años es lo mismo que el hombre no viva 15 años y su mujer no viva tampoco 15 años. Y yo esas probabilidades las tengo aquí arriba. A complementario y B complementario. Lo que me tengo que preguntar es si son independientes. ¿Es independiente que el hombre no viva 15 años con que la mujer no viva 15 años? Es decir... ¿pensáis que si el hombre no vive 15 años, obligatoriamente la mujer tampoco va a vivir 15 años?
No.
No. O sea, son totalmente independientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede calcular la probabilidad de una intersección cuando son independientes?
Multiplicándola.
Multiplicamos la probabilidad de que el hombre no viva 15 años por la de que la mujer tampoco viva 15 años. Esta nos ha salido 2/3 y esta era 1/2. Resultado. 2/6 y simplificado 1/3. De estos tenéis varios, ¿vale? Y os los tengo puestos en propiedades de la probabilidad, porque realmente están usando fórmulas de la probabilidad, ¿vale? Estamos todo el rato usando fórmulas. ¿Lo habéis entendido? Sí. Quizá la parte más complicada de estos problemas sea... que tú, el enunciado que te da el problema, ves, tienes que subrayar la frase y poner el suceso. Por ejemplo, un hombre vive 15 años, pues ese es el suceso A. Su mujer vive 15 años, ese es el suceso B. La mujer vive 15 años, pones las probabilidades. Y luego, la probabilidad de que ambos vivan 15 años, te tienes que dar cuenta que es el suceso A intersección B. El hombre vive 15 años, la mujer también. ¿Vale? Y como es una intersección, si son independientes, es el producto de las probabilidades que intervienen en esa intersección. Da igual qué sucesos sean. Fijaros que aquí A intersección B complementario es la de A por la de B complementario. Se multiplican las probabilidades de los sucesos que intervienen. Y aquí que eran A complementario y B complementario, se multiplican las probabilidades de los sucesos que intervienen. ¿De acuerdo? Bien, pues de estos vais a tener varios por aquí. Mira, vamos a hacer este también, el 19, que a mí me parece interesante por el enunciado. A ver. Para ver si sois capaces de sacar de este enunciado los sucesos, ¿vale?
Claro, yo creo que el mayor inconveniente quizá en este tipo de ejercicios es el enunciado, que hay veces que
claro,
cuesta entenderlo.
Sí, es que el enunciado a veces... en el propio enunciado ya se están haciendo preguntas ocultas. Por ejemplo, que tú sepas... un enunciado, saber qué sucesos están ahí, ¿vale? Bien. Tened en cuenta que cualquier porcentaje tú lo puedes poner en forma de fracción y entonces lo podrías interpretar como una probabilidad, ¿vale? Claro, a mí ahora me están preguntando proporción de personas que asisten a uno u otro tipo de espectáculo. Entonces me están hablando del cine, del teatro y de ambas cosas. Entonces, yo aquí, la pregunta que os hago es si nosotros podríamos deducir de lo que nos están diciendo algún tipo de suceso.
¿Cómo, perdón?
Digo, si del enunciado que nos están dando, sí, podríamos deducir que nos están dando la probabilidad de algún tipo de suceso.
Sí, claro, de tres sucesos diferentes.
Vale, pues venga, decírmelos.
El que va al cine, el vale, que va al teatro.
Personas que van al cine. Es decir, que el suceso A puede ser ir al cine, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Y el suceso B sería ir al teatro. Vale, ¿y qué me están preguntando? Asistir regularmente a uno u otro tipo de espectáculo.
Aquí yo entiendo una pregunta, Arancha, porque yo aquí entiendo que en este caso el último suceso, que sería ir a ambas cosas, no cuenta en esa pregunta, ¿no?
Sí, o sea, sí cuenta. Voy a ponerlo en otro color. A ambas cosas. Porque también me están dando un porcentaje. Entonces, a ambas cosas sería ir al cine y sí, también ir al teatro. Vale, entonces, ¿qué suceso sería ir al cine y al teatro?
Unión.
No.
Ir a ambas cosas es la intersección.
De la unión, ¿no?
No. A ambas cosas.
Ah,
a
vale,
las dos es al cine y al teatro.
Ya.
Lo que es la unión es la pregunta que os hacen. A uno u otro. Aquí está la palabra clave. Vale. Entonces, lo que te están preguntando es cuál es la proporción, que si tú quieres lo puedes interpretar como una probabilidad en el momento de que tú este porcentaje lo pongas como número decimal. El 37% tú puedes poner 0,37. Y entonces ya puedes asignar a ir al cine una probabilidad. ¿Lo veis? ¿Entendéis esto?
Sí.
Vale, entonces la probabilidad de ir al teatro sería
0,11.
Y la probabilidad de ir al cine y al teatro,
pues 0,60.
No. 0,06, cuidado, ¿eh?
Ah, sí, es verdad, perdón.
Cuidado
sí,
con esto, sí, os puede pasar, ¿eh? Cuidado con esto. Que solo tiene un decimal y ya sabéis que hay que mover la coma a la izquierda dos posiciones. ¿Vale? Porque sería 6 de 100. Y es 0,06.
Sí.
Vale, y como me están preguntando la probabilidad de la unión, ahora tendré que utilizar la fórmula de la probabilidad de la unión, ¿no? Blanca, ¿cómo era?
1.
La probabilidad de A unión B, ¿cómo se calculaba? Había una fórmula que era como la de el orden de los elementos de un conjunto, ¿no?
La probabilidad de A más la probabilidad de B menos...
Muy bien. Es probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de... La intersección, ¿no?
De...
Exacto. Vale, pues de ahí sacamos la probabilidad de que asista a uno u otro espectáculo, porque sería la de A ...0,37, ¿no? Me la da el enunciado. La de B,
0,11.
Más 0,11. Y luego...
0,06 menos
0,06, vale, y ese resultado que me sale, vale, y está, ¿no?, entre las soluciones.
Sí, es el primero, es el A.
El A. Entonces, claro, no es más difícil un problema de estos que los que hemos hecho, ¿eh? Son más difíciles los de diagrama de árbol, ¿eh? Pero ¿qué ocurre? Que aquí tú tienes un enunciado que tienes que interpretar. Tienes que interpretar este enunciado y pasar los los datos que te dan, intentarlos ver como un suceso. Y el porcentaje, ponerlo en forma de probabilidad, que tienes que ponerlo como forma de un número entre 0 y 1. Uh-huh. Vale, venga, vamos a ver si hay algún otro así, que os tenía yo varios mirados para hacer. Por ejemplo, mirad este. Este es también interesante, lo tengo aquí. El 20. Lo tengo aquí por varias razones. Lo voy a poner arriba. Aquí, al principio. Mirad, lo tengo porque es un lanzamiento de 4 monedas, ¿vale? Entonces yo tengo que pensar un poco cómo sería la estructura de ese árbol, aunque a lo mejor no tengáis ganas de hacerlo, ¿vale? Pero sí pensar cuál sería la estructura de ese árbol. Ya sabéis que cuando a mí me piden 4 lanzamientos, pues yo tendría que hacer aquí la moneda 1, la 2, ¿no? La moneda 3... La moneda 4. No todos son fórmulas, ¿eh? O sea, esto también os lo digo, que tampoco penséis que todo hay que hacerlo con fórmulas. Hay cosas que a lo mejor las podemos hacer simplemente con un diagrama de árbol, pero tenemos que pensar un poco en la forma del problema, porque si no, no vamos a tener claro lo que me preguntan. Bueno, dice que esa moneda tiene probabilidad de salir cara o un tercio. Bueno, esto ya de entrada es lo que... No sé si estabas tú, Sandra, cuando le he dicho a Blanca. Esto de entrada os puede resultar chocante. Antes nos ha salido un dado. Pero claro, tú dirás, a ver, ¿pero cómo va a ser una moneda con probabilidad de cara a un tercio si la cara es un medio y la cruz es un medio?
Porque está bien reducida la fracción, ¿no?
No, porque la moneda puede ser una moneda cargada, que se llama.
Ya.
Igual que un dado cargado, ¿vale? O sea, eso no se extrañe para nada. A ti te dan como dato que la cara es un tercio, pues entonces la probabilidad de cruz tú la puedes averiguar, ¿no? Porque en una moneda no hay más opciones, o sale cara o sale cruz. Salir cruz es lo contrario de salir cara.
Serían 2/3.
Serían 2/3. Entonces, este dato está encubierto en el problema, pero está, tú lo puedes calcular, ¿vale? Vale, entonces digo que no se extrañe que una moneda tenga probabilidad de cara un valor diferente a un medio. Igual que antes nos ha salido un problema de un dado en el que salir par eran 2/5. Pues entonces salir impar serán ¿cuánto?
3/5.
3/5. O sea, esto no se extrañe para nada, ¿vale? Antes lo hemos hecho. Un poquito antes de que tú te incorporaras hemos hecho un problema así. Bien. Entonces, ahora la cuestión es la siguiente. Yo lanzo 4 veces una moneda y me preguntan la probabilidad de obtener alguna cara. Entonces, no sé si os imagináis cómo sería este árbol. Si lo vamos a hacer así un poco deprisa, sería cara-cruz, ¿no? Y luego de nuevo, cara-cruz, cara-cruz. De nuevo, todo el rato, ¿no? Así. Vale, entonces fijaros lo que me van a preguntar. Me están preguntando que me salga alguna cara. Lo estoy haciendo muy rápido y muy chapucero por una razón. A ver. Si me están preguntando que salga alguna cara, me están preguntando todos estos sucesos. Todos estos. ¿Vale? Cada uno de esos sucesos, para calcularlo, tendríamos que poner... Aquí ya no pasa como en los árboles tradicionales, que es un medio todo el rato. Aquí no. Aquí la cara es un tercio. Cada vez que veáis una cara va a ser un tercio. Pero donde hay una cruz va a ser distinta la probabilidad. Entonces estos casos no van a tener todos la misma probabilidad. Va a ser bastante más complicado. Estos van a ser 2/3 las cruces.
Por restando, ¿no?
Claro, porque no son iguales la probabilidad de cara y la de cruz, ¿vale? Entonces a mí, por ejemplo, me podrían preguntar probabilidad de obtener 4 caras. Vamos a hacer alguna pregunta más de la que me preguntan, ¿vale? Imaginad que me dicen probabilidad de obtener las 4 caras.
Pues un tercio multiplicado 4 veces.
Un tercio, un tercio, un tercio y un tercio, exactamente. ¿vale? Habría que hacer esta operación. Que sería 1 de 81. Y, por ejemplo, si me dicen probabilidad de que los dos primeros sean cara y los dos últimos sean cruz, yo tendría que buscar que los dos primeros sean cara y los dos últimos sean cruz. Sería seguir este camino.
Un tercio por un tercio.
Cara y los dos últimos cruz. Lo cual me obligaría a multiplicar ¿qué números?
Un tercio por un tercio.
Exacto.
Dos tercios por dos tercios.
Exacto.
Pero una pregunta, Arancha, en este caso, en el caso de este ejercicio, ¿se podría hacer el inverso o no? Porque
sí,
te están preguntando.
Sí, espera, espera, ahora va.
Es que estaba diciendo, digo, jolín.
No, muy bien, que te hayas dado cuenta. Es que os estoy contando cómo se haría cada rama, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces sería 4 de 81, ¿vale? Vale, sí. Entonces fijaros que, claro, exactamente lo que dice Sandra. Te están preguntando probabilidad de obtener alguna cara. Entonces, me están preguntando este bloque de probabilidades. ¿Tengo que hacer todos, uno cada uno, por separado?
No.
Vale, entonces Sandra se le ha ocurrido una manera de hacerlo. Vale, ¿cuál sería, Sandra?
Pues sería hacer justo en la última rama. Que sería...
Claro, calculamos esta rama, que es probabilidad de obtener cuatro cruces. Y cuatro cruces es el suceso contrario. A ver, lo voy a poner así.
Uno menos.
A sería obtener alguna cara. Y el complementario de obtener alguna cara sería obtener cuatro cruces. ¿Por qué? Pues porque si estos 15 son A, este que queda aquí es el contrario de A. Entonces, claro, ¿qué me es más fácil? ¿Contar estos 15 o contar uno? Pues contar uno. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad del suceso contrario de A, que se calcula muy rápido. ¿Y que cuánto valdría? Pues sería 2/3 cuatro veces, ¿no?
Sí.
Muy bien. Esta es la estrategia, ¿vale? 2 por 2 por 2 por 2 os da 16. Y 3 por 3 por 3 por 3, 81. Y entonces, ahora sí puedo yo saber cuánto vale la probabilidad de A. Porque yo sé que la de A más la del complementario de A suman 1.
85
partido 81.
Claro, lo podrías hacer a 1, le restas 16 de 81, ¿no?
Sí,
65.
Y te queda 81 menos 16.
65.
Que sería el B. Entonces, ¿por qué está puesto este problema en propiedades de la probabilidad? Porque estás haciendo uso de la propiedad de que la probabilidad de un suceso más la de su suceso contrario es 1, y esta propiedad es lo que os dije un día, es tan útil como que te evita, por ejemplo, en este ejercicio nos evitaría el calcular las 15 ramas de arriba. Es que fijaros qué horror de ejercicio, si yo no me sé la propiedad esta. ¿De acuerdo? Pero tened claro que cuando las ramas tengan diferentes probabilidades, si os preguntan un suceso en concreto, como por ejemplo, sigue la rama esta que acabo de puntear en rojo, ¿vale? Sigue la rama de los dos primeros son cara y los dos últimos son cruz, que solo hay uno, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues yo sigo esta rama, dos caras y dos cruces, y tengo que multiplicar las probabilidades que están en ellas, porque son independientes. ¿Vale? Voy multiplicando todas las probabilidades. Entonces me pueden preguntar solo una cosa o muchas cosas, entonces me tiene que hacer sospechar. A lo mejor aquí hay alguna propiedad o puedo calcular el contrario, que es más fácil. ¿Vale? Vale, vamos a ver si hay alguno más. Este no sé por qué está... Ah, vale, este está subrayado. Porque este no se puede hacer. Aquí tiene que haber algún error, lo tengo que revisar. Vale, vamos un momento a ver lo último que me queda de fórmulas, las probabilidades condicionadas. Vale, mirad. Vosotros os acordáis que yo os he dado... Además lo acabamos de aplicar, ¿eh? Os he explicado que si dos sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección es la de A por la de B. Pero si son dependientes, hay que poner probabilidad de B sabiendo que antes ha ocurrido A. ¿De acuerdo?
Sí.
Bien. Ahora, yo podría calcular en lugar de A intersección B, B intersección A. Y estaréis de acuerdo conmigo que da lo mismo hacer A intersección B que B intersección A, es decir, ambos son el mismo suceso. Por ejemplo, que la mujer viva 15 años y el hombre viva 15 años es lo mismo que el hombre viva 15 años y la mujer viva 15 años. ¿De acuerdo? Son el mismo suceso. Da lo mismo hacer A intersección B que B intersección A. Si tú te imaginas los conjuntos, ¿qué más da pensar lo que A tiene en común con B que lo que B tiene en común con A? Pues estás hablando del mismo conjunto. ¿Vale? Bien. Entonces, A intersección B es igual a B intersección A, pero sin embargo, si yo la fórmula de arriba la aplico al caso de abajo, fijaros la fórmula de arriba lo que dice, que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A, que es el primero, por la probabilidad de B que va después condicionada que haya ocurrido A que iba antes de B, ¿no? Vale, si yo esto lo aplico al segundo caso, tendría que poner la probabilidad del primer suceso que abajo es B por la probabilidad del segundo suceso que es A, suponiendo que antes o sabiendo que ha ocurrido B, ¿no? ¿Estáis de acuerdo?
Sí.
Vale. Pero claro, estas dos probabilidades son iguales. Entonces, como son iguales, de aquí se deduce que la probabilidad de arriba es igual a la probabilidad de abajo. Y ya no voy a despejar más, simplemente os voy a dejar aquí puesta esta fórmula para que os deis cuenta que esta fórmula nos va a relacionar la probabilidad de B sabiendo que ha ocurrido A con la probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido A. ¿De acuerdo? Bueno, realmente esta fórmula tiene muchas más implicaciones porque, por ejemplo, cuando son sucesos que se producen uno detrás de otro...
Bájalo un poquito, por favor.
Sí.
Me hago una foto.
¿Hacia allá?
Sí, no, vale, no vale. Ahora, ya, perdona.
Digo que tiene más implicaciones de lo que parece, ¿eh? Porque esto es lo que se llaman sucesos a priori y a posteriori, si alguna vez lo escucháis. Por ejemplo, es como muy extraño, ¿no? Que tú saques una bola de una urna, primero una verde y luego una roja. Vale, entonces te pueden preguntar la probabilidad de roja habiendo sacado verde. O sea, probabilidad de sacar, de que la segunda sea roja sabiendo que la primera es verde. Lo que resulta muy chocante es que te pregunten, por ejemplo, probabilidad de que la primera sea roja sabiendo que la segunda es verde. Esto resulta súper chocante. Pero esto realmente es una probabilidad condicionada leída al revés. Entonces, si nos da tiempo, os lo explicaré, ¿vale? Esta fórmula tiene más consecuencias que solamente una fórmula en la que te van a preguntar tres fórmulas en el examen, que es lo que van a hacer. Pero también sirve como para cambiar de orden los sucesos. Y entonces a veces resulta muy chocante en los problemas, pero a veces, yo creo que algún año lo han preguntado. Y entonces prefiero que lo veáis alguna vez. Mira, vamos a ver el 24. Este es muy fácil. porque simplemente consiste en que me dan una probabilidad condicionada y me preguntan por la otra. Entonces, sabiendo esta fórmula, sabiendo deducirla, que yo creo que esta fórmula no haría falta que os la aprendierais, sino que hicierais lo que yo he hecho, ¿vale? Es decir, si yo sé que la probabilidad de una intersección es la primera por la segunda condicionada a la primera y cambio de orden, en lugar de la intersección B, pongo B intersección A, las probabilidades me quedan cambiadas de orden y saco este recuadro rojo que tengo aquí. Entonces ya podríais contestar, por ejemplo, a un ejercicio como el 24. Porque fijaros que en el 24 te dan la probabilidad de A, la de B y la de A condicionado por B. Y te piden la contraria. Te piden la probabilidad de B condicionado por A. Entonces, obligatoriamente, si tú tienes una condicionada y te piden la contraria, tienes que usar esta fórmula. ¿De acuerdo?
Sí.
Vale, pues entonces vamos a poner esta fórmula y vamos a sustituir lo que nos preguntan. Bien, entonces, una vez que escribo la fórmula, voy a ir poniendo los valores que conozco. ¿Cuáles conozco?
La A.
La de A, 0,4.
La siguiente, la P condicionada de A, no está.
Esta no la sabemos. Vale, pues la que no sepáis, la podéis llamar X. Porque igual os resulta más fácil, ¿vale? Por X es igual
a 0,5.
A la de B, que sí que me la dan, que es 0,5, por
0,3.
Vale, y esto lo sabemos despejar, ¿a que sí? ¿Cómo se despeja?
Pasando el 0,4 dividiendo a 0,5 y 0,3.
Exacto, multiplicamos 0,5 por 0,3 con la calculadora y dividimos entre 0,4. Y así ya tenemos
0,375.
Que sería esta respuesta. Y sería la X que estoy preguntándome, que es la probabilidad de B condicionada por A. O sea que una vez que sabéis esta fórmula, no hay ningún problema, ¿vale? Y esta fórmula realmente, esta fórmula de aquí arriba realmente, es la misma fórmula escrita en orden contrario, ¿de acuerdo? Y por eso se igualan, porque son la misma, la misma probabilidad. Vale, pues yo casi prefiero que los que quedan los intentéis hacer. Vale. Porque no creáis que hay gran cosa más.
¿Qué es el todo bloque 4?
Sí.
¿El 5 también?
El 5 os va a dar problemitas, pero bueno, hacerlo. ¿Vale? El 5 os va a dar, porque es una condicionada. Simplemente os voy a poner un ejemplo de una cosa. Que lo vais a entender sin, pero sí, los podéis hacer ya todos. Digo, os va a dar problemas porque los vais a tener que pensar más, no por otra cuestión. A ver, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos, suponeos que tenemos una urna, ¿vale? Y suponeos que en esa urna tengo bolas verdes, 2, y bolas rojas, 4. Bueno, voy a poner 5, ¿vale? Bien. Y imaginaos que yo digo que voy a hacer vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a extraemos dos bolas sin reemplazamiento. ¿Vale? Y ahora os pregunto, ¿cuál es la probabilidad de obtener una bola verde probabilidad de que la segunda bola sea verde esto es lo que os contaba antes sabiendo que la primera ha sido roja. Y ahora, os pregunto lo contrario. Probabilidad de que la primera bola sea roja. O sea, os hago dos preguntas, ¿vale? Sabiendo que la segunda ha sido verde. Uh-huh. Bien, entonces yo, siempre que tenéis este tipo de problemas, os recomiendo hacer un esquema rápido de las probabilidades, ¿vale? Como son dos bolas sin reemplazamiento, pues tendremos que poner en mi árbol bola 1, bola 2. Por ejemplo, poner roja-verde y en el mismo orden roja-verde, roja-verde, ¿no? Vale. La probabilidad que yo voy a poner aquí, aquí sí que os voy a poner fórmula, ¿eh? La probabilidad que yo voy a poner aquí es probabilidad de roja y aquí voy a poner probabilidad de verde, porque es la primera bola que saco. Entonces, la probabilidad de roja en mi primera bola que saco, ¿cuál sería?
5/7.
5/7. Y la probabilidad de verde en mi primera bola que saco...
2/6.
No, en la primera. En la
primera. Perdón, sí, perdón, 2/7.
2/7, muy bien. Vale. Pero aquí ahora, en esta rama, yo siempre tengo que pensar que ya hay una bola fuera, y más si es sin reemplazamiento, porque si fuera con reemplazamiento diría, va a cambiar la probabilidad, pero sin reemplazamiento va a cambiar seguro, ¿no?
Sí.
Vale, entonces, si fuera con reemplazamiento, yo volvería a poner aquí probabilidad de roja. Pero como va a cambiar, tengo que poner probabilidad de roja sabiendo que la anterior fue roja. Y aquí tendré que poner probabilidad de verde sabiendo que vengo de sacar una bola roja. ¿Vale? En esta rama de abajo me va a pasar igual. Voy a tener que poner probabilidad de roja sabiendo que acabo de sacar una verde. Y abajo del todo tendré que poner probabilidad de sacar verde sabiendo que la anterior fue verde. Y ahora vamos a poner lo que vale. Voy a hacer un poquito más grande, perdonad, voy a hacer un poquito más grande las ramas para que queden bien escritos los números y no me quede ahí una chapuza, ¿vale? Voy a poner aquí roja, verde, roja, verde. Vale, y ahora me vais a dictar esta probabilidad de arriba. Probabilidad de sacar roja sabiendo que la previa fue roja. Esta bola ha desaparecido. No, porque estoy aquí. Porque tengo una roja fuera, entonces la tacho. Mentalmente yo pongo el dedo encima, ¿vale? Donde tengo ese aspa ponéis el dedo encima y decís, ¿cuántas bolas rojas hay? Ahora. Perdona, Sandra, que
cuatro,
me habías dicho.
4/6 sería.
4/6, muy bien, exactamente. Aquí son 4/6. Abajo es, ha sacado una roja, vale, la tachas. Pero ahora te preguntan cuántas verdes hay. ¿Y entonces qué contesto?
2/6.
Muy bien, 2/6. Es decir, no influye en el número de bolas verdes, pero influye en este 6 que pongo en el denominador, ¿no? Vale. Ahora, vamos por la línea de abajo. Ahora, la línea de abajo es diferente porque venimos de sacar una bola verde, ¿vale? Estoy aquí. He sacado una bola verde y ahora voy a volver a sacar bola. Entonces, esta bola está fuera. Para la primera rama hay que contar cuántas bolas rojas hay sabiendo que hay una verde que ya está en mi mano y que está fuera de la urna.
5/6.
Muy bien. 5/6. Y para la segunda probabilidad hay una verde fuera porque vengo de este sitio otra vez y me piden probabilidad de sacar una verde sabiendo que hay una verde sacada ya de la urna que está fuera y por eso la he tachado. Luego, ¿cuántas verdes hay?
1/6.
Muy bien, 1/6. Vale, aquí estaría hecho mi árbol entero. Y si os dais cuenta, voy a subrayar la primera pregunta. La primera pregunta estaría contestada. Probabilidad de que la segunda sea verde sabiendo que la primera ha sido roja. Fijaros que lo que nos están preguntando ahí es probabilidad de obtener bola verde sabiendo que antes saqué una roja. Y esta probabilidad yo la tengo en mi árbol. No tengo más que buscar la rama donde está. ¿Dónde está?
5/21.
No, la segunda. No, no, es solamente contestar a esta probabilidad, es esta.
La segunda.
Es esta.
Ah, vale, claro.
Solamente te piden esto. Probabilidad de que la segunda sea verde sabiendo que la primera ha sido roja. Tú te vas a tu árbol y contestas dos sextos, un tercio. Vale, esto es lo que yo llamo una probabilidad natural, que respeta el orden de los acontecimientos. Probabilidad de que la segunda sea verde, claro, si voy a sacar una segunda tengo que saber lo que he sacado primero, ¿no? Sin embargo, a mí esta pregunta me chirría. ¿O no?
Es la contraria, ¿no?
Claro, es que es cambiar el orden de los acontecimientos. Sabiendo que la segunda bola ha sido verde, saber que la primera sea roja. Esta probabilidad no está en este árbol. No es ninguna de las cuatro. Vale, hay que sacarla a partir de aquí y hay que sacarla con la fórmula de antes. Vale, porque aquí sí que hay que poner, mirad, probabilidad de que la segunda sea verde.
Esa es la B, ¿verdad?
Sabiendo que la primera ha sido roja.
Estás contestando la B.
Y ahora me van a... O sea, yo esta es la A y ya la tengo.
Uh-huh.
Pero ahora tengo que contestar a esto, que es mucho más raro. Probabilidad de que la primera sea roja, sabiendo que la segunda sea verde. Y esta no la vas a encontrar en el árbol. ¿Vale? ¿Cómo la vas a calcular? Con la fórmula de antes.
¿Pero por qué no lo vas a saber?
Es que es complicado de entender el enunciado.
Sí, yo es muy complicado. Esto es lo más complicado. Esto no sé si os lo preguntarán. Yo lo he visto preguntar un año.
Pero ¿cómo que no es lo mismo? O sea, ¿cómo que no lo tiene?
Claro, es que te está diciendo que, o sea, tú sacas la primera, la sacas roja sabiendo que la segunda es
ha
verde.
Ha salido verde.
Es que si lo piensas verdaderamente y le intentas buscar sentido, es un suceso imposible.
Es un suceso que es muy difícil de imaginar. ¿Cómo yo puedo imaginarme lo que ha ocurrido con la primera bola sabiendo lo que ha salido en la segunda?
Ya, pero tú en este caso estás haciendo, pues lo haces al contrario, lo multiplicas al contrario, ¿no?
No. Lo que vamos a hacer es poner esta fórmula. ¿Os acordáis de la fórmula de antes, de las condicionadas?
Sí.
Decía que la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado por A era igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado por B. ¿Sí o no?
Sí.
Vale. Pues fijaros que si yo ahora aquí, ¿vale? Lo que quiero calcular es esta azul, ¿vale? Y la pongo ahí. Esta es la probabilidad rara, ¿vale? La de que la primera sea roja sabiendo que la segunda es verde. Entonces, que la segunda es verde es A, ¿vale? Y que la primera es roja es B. ¿De acuerdo? Y aquí me van a preguntar la contraria. Y esta contraria, la de A condicionado por B, es la normal. Es que la segunda sea verde porque va arriba, sabiendo que en el condicionante va que la primera sea roja. Entonces, esta probabilidad que tenéis aquí es la morada. Esta probabilidad es esta. Esta de aquí. Es esta, fijaros, puesto en palabras. Es que la segunda sea verde sabiendo que la primera sea roja. Están intercambiados. La segunda verde arriba y la primera roja abajo. ¿Veis? Aquí está B y aquí está A. Es que esto es muy difícil sin estar delante de vosotros explicarlo. No sé si lo estáis entendiendo. Están intercambiados los acontecimientos. Está que la segunda sea verde arriba, que es el suceso A, y que la primera sea roja abajo, que es el suceso B. Entonces, de estas dos, la que nosotros tenemos en el árbol es la que he subrayado en morado. Esta es la que está en mi árbol.
¿Pero cómo, ¿vale?, diferencias tú esto, Arantxa, en un ejercicio?
¿Cómo, perdón?
Sí, ¿cómo diferencias esto en un ejercicio?
Porque me piden algo que ha sucedido antes sabiendo lo que ha sucedido después. sea, lo normal es que a ti te pregunten la probabilidad de después sabiendo lo que ocurrió antes. Eso es lo normal. Y lo raro es que te pregunten lo que sucedió antes sabiendo lo que ha sucedido después. Porque esto altera el orden de los acontecimientos. Y entonces esto chirría de tal manera que es que ni siquiera acontecimientos. Esto ni siquiera lo puedes ver en tu árbol. Tu árbol sigue, porque tu árbol es primero la bola 1 y luego la bola 2. Lleva tu árbol. Primera bola, segunda bola. ¿De acuerdo? Y a ti te están preguntando las cosas al contrario. Probabilidad de que ocurra algo en la primera bola sabiendo lo que ocurrió en la segunda. Entonces, lo que tenéis que hacer aquí es no usar el árbol, usar la fórmula. Y en la fórmula va a haber una parte rara, perdonadme que os lo diga así, pero es que es así, esto es lo raro. Y una parte que es la normal porque viene en tu árbol. Porque respeta el orden de los acontecimientos, porque sigue el orden natural de los acontecimientos. Y es que primero saco la bola 1 y luego saco la bola 2. ¿De acuerdo? Entonces, esta probabilidad que yo he subrayado en morado la acabamos de calcular en el apartado A. Y es 1/3. Por, ¿cuál es la probabilidad de B? Vamos a leer el suceso B. El suceso B es el que está en morado. ¿Vale? Y el suceso B es que la primera bola sea roja. ¿Lo veis?
Sí.
El suceso B es este, que la primera bola sea roja, en todos los casos, ¿vale? La probabilidad de que la primera sea roja también está en mi árbol. Es 5/7, ¿no? Y ahora, esta es la que me preguntan y es la probabilidad rara. Y ahora vamos a ver quién es el suceso A, para poner aquí la probabilidad de A. ¿Quién es el suceso A? El que está en azul. Probabilidad de que la segunda bola sea verde. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea verde? Esta sumada con esta. ¿De acuerdo? Porque estoy calculando A, que es el suceso que está aquí, el de arriba, que en la que, en la probabilidad que no sé calcular está abajo, ¿vale?
Ya lo entiendo.
Es la probabilidad del suceso A, el que voy a poner aquí, probabilidad del suceso A, esta, ¿vale? Probabilidad del suceso A, y el suceso A es el suceso que está arriba, y es que la segunda bola sea verde. Entonces es esta más esta. ¿Cómo calculo esta rama? Multiplicando estas dos. ¿Y cómo calculo esta rama verde? Multiplicando esta con esta. Entonces, esta se obtiene haciendo 5/7 por 2/6. Y esta otra de aquí se obtiene multiplicando 2/7 por 1/6. Esta sale 10 partido 42 y esta sale 2 partido 42. Y si sumamos estas dos, 10 de 42 con 2 de 42, me sale que la probabilidad de que la segunda bola sea verde, que es el suceso A, es 10 de 42 más 2 de 42. Son 12 de 42. Y es lo que hay que poner aquí. Por 12 partido 42. Esto es bastante complicado. Es lo más complicado que os pueden preguntar. Y yo solo lo he visto preguntar una vez.
Claro, es que yo lo que no entiendo es o sea, ya cuando sacas lo que es la fórmula de, pues eso, la probabilidad de A por probabilidad de B con habiendo salido A, o sea, esa fórmula, ¿cómo colocas ahí lo de la segunda verde, la primera roja y viceversa?
Pues es que tienes, vamos a ver.
Eso es lo que a mí no me queda claro, o sea, no.
Sí,
no,
sí, 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 te entiendo. Mira, lo que tienes que hacer es, tú fíjate las preguntas que yo te he hecho. La pregunta que yo te he hecho, si te das cuenta, te he puesto, la primera probabilidad es que la segunda sea verde. Estoy leyendo lo que he subrayado al principio en morado, ¿vale? Uh-huh. El apartado A, probabilidad de que la segunda sea verde sabiendo que la primera ha sido roja. Entonces, lo he puesto aquí en fórmula y he puesto V barra R. Pero claro, si yo aquí no pongo segunda verde y primera roja, tú no sabes en qué orden me lo están preguntando. Si pongo simplemente V barra R, no sabes cuál es la segunda y cuál es la primera. Por eso lo he puesto a continuación aquí. Estoy poniendo un puntito morado. Y lo he puesto así. Probabilidad de que la segunda sea verde condicionado a que la primera sea roja. Entonces, si tú pones no solamente V barra R, sino que pones segunda verde y primera roja, que es realmente lo que me están preguntando en A, ¿ves? Que la segunda sea verde, sabiendo que la primera ha sido roja. Entonces, claro, yo cuando calculo esa probabilidad tengo que poner segunda verde barra primera roja. La segunda verde es el suceso que está arriba y la primera roja es la que está condicionando.
Sí.
Esta primera pregunta, la A, tú la tienes en tu árbol. Porque tú en tu árbol, cada vez que pones una probabilidad condicionada, ¿vale? Cualquiera de las ramas de este árbol que yo he hecho, en el momento en que saco una bola, la siguiente probabilidad es probabilidad de volver a sacar roja sabiendo que antes fue, es decir, probabilidad de la segunda condicionadas a la primera. Estas son las probabilidades naturales. Que yo te pregunte de la segunda bola condicionada a la primera. Por tanto, la primera probabilidad esta del puntito morado, yo la he sacado con el árbol. Pero si te das cuenta, en el B, en el apartado B, te están dando la vuelta. Es la misma pregunta, pero cambiando. Es decir, te están diciendo que la primera sea roja, es decir, el que antes condicionaba pasa a ser el suceso del que te preguntan la probabilidad. Y el suceso del que te preguntaron la probabilidad pasa a ser el suceso que condiciona. De manera que el que condiciona es el segundo suceso y el que te preguntan es el primero. Entonces, esto se convierte en algo raro porque lo que te están preguntando es probabilidad de qué pasó en la primera sabiendo lo que pasó en la segunda. Entonces, te están dando la vuelta al orden natural y tú esta probabilidad, que yo he llamado aquí, que es rara, no la vas a encontrar en tu árbol.
Vale, sí, hasta ahí lo entiendo.
Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que tú ahora, si te das cuenta, el suceso que la segunda sea verde, yo lo estoy marcando en azul, con un redondelito azul, ¿vale? Está cambiando de posición. Y el suceso que la primera es roja, lo estoy marcando en morado y también está cambiando de posición. Aquí está condicionando y aquí está sin condicionar, porque ves dónde va la rayita de condición, ¿no?
Sí.
Condicionado por. Y ves que están están cambiados de posición.
Sí.
Vale. Es lo que ocurre cuando tú utilizas esta fórmula. Esta fórmula te relaciona una probabilidad con la misma probabilidad condicionada, pero en orden contrario. ¿Vale? Entonces, sí. Lo que vamos a hacer ahora es poner la probabilidad conocida detrás del igual.
¿Y por qué detrás del igual y no delante?
Bueno, da igual, porque vale. Es más fácil de despejar, simplemente. Es que da lo mismo, como tú lo quieras ver, ¿vale? Porque depende a lo que quiera llamar A y a lo que quiera llamar B. Entonces, si por ejemplo es la de detrás del signo igual, pues entonces el suceso B va a tener que ser este, porque es el que yo sé, ¿vale? Y es el que voy a sustituir, el de mi árbol. Y el suceso A va a ser el azul, que va a ser que la segunda sea verde. ¿Vale? A condicionado por B. Este es el que yo sé, que es el que he calculado en el apartado A. Es el normal, el del árbol.
Sí.
Vale, por lo tanto, esta B que tienes aquí, es la probabilidad, léelo, de que la primera sea roja. Esto es que la primera sea roja.
Uh-huh.
¿Vale? Y ahora, si te vienes delante del signo igual, este A de aquí, el que he puesto así como una florecita alrededor, este A es la probabilidad de que la segunda sea verde, a secas. Probabilidad de que la segunda bola sea verde.
Vale, ya lo entendí.
Esta probabilidad tú la sacas del árbol. Es esta bolita verde, esta bolita azul que está en la verde, más esta bolita azul que está en la verde, que se obtiene multiplicando esta rama por esta rama.
Vale, ahora sí.
Y esta otra es multiplicar esta rama por esta rama. Las multiplicas, sumas 10 42avos más 2 42avos y ya tienes esa probabilidad para poner aquí. 12 de 42. ¿Vale? Y es la probabilidad de que la segunda sea verde. Ahora, seguimos con las probabilidades de las moradas. Es decir, esta, que la primera sea roja. Probabilidad de que la primera sea roja la tengo en el árbol. Y es esta. Esto es B. Esto es mi suceso B, que la primera sea roja. Pues lo pongo, 5/7. ¿Vale? El 1/3 es la condicionada que viene en el árbol, que yo la he sacado simplemente de mirar la rama, y esta, que es la rara, es la que hay que despejar. Entonces, una vez que tienes escrita la fórmula, ¿ahora cómo despejas? Pues la probabilidad de B condicionado por A será 5 por 1 partido 7 por 3, 21, dividido entre 12 partido 42. Lo voy a poner aquí arriba a la izquierda porque si no, no sale en el vídeo, ¿vale? Probabilidad de B condicionado por A, estoy escribiendo en la esquina de arriba a la izquierda. Sería 5 partido 7 por 3, 21, dividido entre 12 de 42. Y ahora multiplicas en cruz. 42 por 5 partido 21 por 12. Bueno, esto si queréis otro día lo vuelvo a explicar, ¿vale? Me parece que solo hay un problema en el que os pregunten esto. Pero tenéis que leer bien la pregunta, ¿vale? Si tiene
lógica. Te suelen dar primero la que puedes resolver, o sea, en este caso sería la A, la que tienes que resolver primero.
A ver, porque lo tenía anotado. Espérate que te digo cuál es. El problema donde solo lo he visto en ese problema, ¿vale? Y es el número 4 del bloque 5. Este de aquí. ¿Lo veis? Dice, una bola contiene 4 rojas y 2 azules. Extraemos una bola y sin devolverla extraemos otra a continuación. Si la segunda es azul, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea roja?
Vale, sí, sí. Sí, bueno, sí, sí que se ve que sale ahí lo que dices tú, la rara.
No, pero esta no es rara.
Sí, porque si la segunda es azul,
sabiendo que la segunda es azul, calcular la probabilidad de que la primera haya sido roja. Y os pasa lo mismo en el 6. Pero veis, son del 2006. Yo no me atrevo a deciros que a lo mejor no lo vuelven a poner. No me atrevo a deciroslo. Yo sé que los exámenes han ido de más difíciles a más fáciles, ¿vale?
Uh-huh. Vale.
Y todos los que tenéis aquí, ¿ves? Septiembre del 2006. Si la segunda fue negra, ¿cuál es la probabilidad de que la primera fuese blanca? Todos son al revés. Nos preguntan al revés. Entonces, claro, esto choca. Entonces, si no te lo dicen, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os digo que este bloque 5 es un poquito más complicado. ¿Vale?
Vale.
Pero los demás no vais a tener ningún problema en hacer, yo creo. Así que os mando ya de deberes todo, lo que queda.
Vale.
Bueno, mirad una cosa que os iba a decir. Yo el viernes voy a empezar la estadística, ¿vale? Entonces, lo que os iba a comentar es, ¿sabéis dónde tenéis los apuntes, no?
Sí.
Vale, pues voy a parar.